corazón conforme al de Dios. Tiene una fe inquebrantable. Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ve cómo se lo saben. O sea, eso quiere decir que cuando yo tengo una fe adicional a la que las demás tienen, por mí, por mi cuenta, Dios se agrada en eso y actúa y hace milagros de manera impresionante.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Así que bienvenidos, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. 1 Samuel capítulo 13 versículo 14. No se duerma, no se pierda porque va a estar buenísimo. Dice lo siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Note esto, conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. También vamos a leer Hechos capítulo 13 del 21 al 22. Dice lo siguiente: entonces pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio testimonio, este testimonio: he encontrado en David, dijo Dios, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre En Sintonía. En Sintonía. Todo empieza cuando yo era niño, tenía no sé ni qué edad, pero digamos que 6, 7 años, cuando uno empieza a estar un poco más consciente de las historias de la Biblia. Pero David siempre fue mi héroe, siempre quise ser como David. David es un personaje que atrae a adultos, cautiva a jóvenes y cautiva a niños por sus historias, ¿verdad? Es el que venció aquel gigante imposible de vencer y que nadie se atrevía a pelear con él, ¿verdad? Y contamos estas historias a los niños y yo siempre quise ser, qué valiente este David, qué ganas de ser valiente como David, ¿verdad? Hace poco, curiosamente, llevo a mi hijo a jugar fútbol al entrenamiento de los lunes y tiene una herida en el dedo gordo, él es zurdo, exactamente ahí arriba en el dedo con lo que se patea y le duele mucho y veo como que se incomoda cuando se pone el taco, entra a jugar fútbol. Y de repente le pasan la bola y veo que empieza a llorar. Y me vuelve a ver así de lejos y le digo: y viene papá, no puedo jugar, me duele mucho. Y yo: tranquilo, no pasa nada, digámosle al profe, le explicamos al profe que no puede jugar. Sí, Robert, el otro lunes venís. Listo, llegamos al carro, pero lloraba, sollozaba. Y empieza: papá, ¿puede orar por mí, por favor? Y le digo: sí, claro, voy a orar para que eso se sane rápido. Vamos a poner una cremita. No, ore por mí para que me dé un corazón como el de David, me dice. Y todos en la casa, anda que. Pero yo le digo: ¿por qué como el de David? Y me dice: porque no fui valiente. Me dolió y me salí. Tuve que haber jugado fútbol con el dedo así. Y usted siempre me dice que hay que ser valiente. Y yo me salí. Yo: tranquilo, Robert. Yo que casi que quebrado, yo decía: por favor, ore por mí, me decía, enojado, bravo, y sollozaba por ese corazón de David. Y me recordó a mí mismo, me recordó que yo quería ser igual de valiente. Y conforme fui creciendo, fui leyendo estas historias de David y volví a tocar la historia de David luego de que Roberto me dijera esto hace como un mes. Y empecé a leer y recordé estos dos versículos que leímos. Que Dios le atribuyó algo a David. Era un hombre que tenía un corazón conforme al del Señor. No se lo atribuyó a nadie, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Elías, ni a Isaías, a nadie. Solo a David, ni a usted ni a mí. Ahora, no quiere decir que no hayan otras personas conforme al corazón de Él. Claro que sí, puede ser que sí, pero que explícitamente esté ahí nos dice mucho acerca de David. Nos dice que algo sucedió, y recuerdo que le preguntaba yo a mis 16, 17 años, ¿qué significa un corazón conforme al de Dios? Hasta el día de hoy es un misterio porque explícitamente tampoco está el significado en la Biblia, pero podemos ir tras un viaje en la vida de David para descubrir qué cosas, qué elementos tenía este hombre para que Dios lo llamara un corazón conforme al de Dios. Imagínense que no hay nadie en la Biblia del cual hable tanto como David. Es el personaje que más habla la Biblia. Algo tenía Dios que enseñarnos con este hombre. Ahora, no solo quiero hablar de David, no quiero enfocar la atención directamente en un hombre, sino que quiero que conforme vayamos viendo estas historias, usted vaya conociendo el corazón de Dios. Con David conozco cómo es Dios, y con David conozco cómo se relaciona Dios con sus hijos. Y eso es lo que me interesa, y eso es lo más lindo. ¿Qué agradó de parte de Dios hacia los hombres? ¿Qué es lo que le agrada a Él? Para que nosotros podamos tener esa relación y podamos tener esa sanidad y esa relación saludable que tenía David. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Los emocioné? Si no, salado, nada que ver. No se duerma. Pero bueno, iniciamos. La primera historia que tengo está en 2 de Samuel, capítulo 6, del 14 al 17. Voy a leérselas rápidamente, es solo un pedacito, pero dice: vestido con un efod de tela de lino. Un efod era una túnica, una vestimenta específica de los reyes o de sacerdotes, tenía piedras preciosas, y así estaba vestido David, de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo, dice. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, que era la esposa de David, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando, bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda que David había preparado, allí la instalaron, y luego David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. ¿Qué sucede aquí? Es una historia donde los israelitas habían perdido el arca y no tenían el arca en Jerusalén desde hace muchos años. David, cuando llegó a ser rey, esta historia es en los inicios del reinado de David, él desea traer el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Ahora, cuando David la trae y va entrando a la ciudad, David pierde todo lo que se llama elocuencia, toda la cordura. David se vuelve loco. Cuando va entrando, él empieza a celebrar, empieza a bailar. Hay una algarabía en el pueblo. ¡Wow! Volvió la presencia del Señor. Esto merece estar aquí. Es nuestra. Y al parecer, la historia continúa, y la esposa ve a David desnudo bailando. Ahora, él tenía el efod, dice el texto, pero más adelante dice que David bailó desnudo, no como tal desnudo, pero en calzoncillos, delante del arca del Señor. Ahora dice que a la mujer se le pararon los pelos y dice: ¿qué es esta vergüenza? ¿Por qué no mantiene la cordura? Dice que hasta lo leímos, sintió desprecio, su esposa sintió desprecio. ¿Qué le pasa a este hombre bailando así? Y este es el detalle interesante de la historia, porque qué lindo traer el arca, pero ¿por qué Dios permite que haya una historia de David bailando el calzoncillos? David vuelve a ver a su esposa y le responde: vea, flaca, las cosas son así. O a otras: vea, gordita, vea, mi amor, las cosas son así. Me humillaré en presencia del Señor lo que sea necesario, porque a Él es al que adoro y al que le bailo. Es interesante porque aquí empezamos a conocer el corazón de David en esta historia, que el corazón íntimo de David no era burlarse de los israelitas, no era no seguir las normas, no era burlarse del arca. Genuinamente él por dentro quería seguir adorando al Señor. Seguramente le dio un calorón esa túnica. Y entonces se quitó la túnica y siguió adorando. Y le dijo a la mujer: todo lo que impida que yo continúe adorando de la mejor manera al Señor será quitado de mí. Entonces el objetivo no es ser rebelde, no me malinterprete. No es que ahora usted pueda hacer lo que le da la gana en el lugar que le da la gana. No es eso. El objetivo de la historia es que usted vea la genuinidad, la sinceridad, la autenticidad del corazón de David frente a Dios. ¿Me estoy explicando? Él tenía un corazón auténtico. Dios no se enojó. Si él hubiera querido burlarse de Dios, seguramente el texto hubiera dicho: y Dios se enojó con David, se burló de Dios. Pero no es así. El texto está ahí para que aprendamos que no hay caretas frente a Dios, que tenemos que venir a Él tal y como somos, que no importa lo que hayamos hecho, Dios ve el corazón de las personas. Jeremías 17:10 lo dice claro: yo examino el corazón, juzgo las intenciones del corazón. Proverbios también le dice, Salomón lo dice: yo veo lo profundo del corazón, juzgo los motivos del corazón. Dios puede ver lo que está detrás de cada acción que nosotros damos. Y a Él no lo engañamos, a Él le interesa su corazón. David bailaba en algarabía y bailó en calzoncillos, no para desacreditar a Dios, sino porque él solamente estaba pensando en continuar adorando a Dios y que nada impidiera que lo adorara. ¿Cómo venimos nosotros a la iglesia? ¿Cómo es nuestro cristianismo? Esta es la pregunta que hay que hacer. Si lo trasladamos hoy a nosotros, ¿qué cristianismo vivimos? ¿Hay caretas frente a Él? ¿Cómo es mi servicio ante Él? ¿Por qué vengo? ¿Para cumplir? ¿Para que la gente me vea? ¿O para que mi relación con Él y decirle: bueno, por lo menos yo voy a la iglesia, Señor? ¿Para qué oro? ¿Cómo oro? ¿Tengo una sinceridad o hay caretas a la hora de mostrarme ante Él? Dios quiere simplemente el corazón de gente sincera con nosotros. A veces yo veo gente con las manos levantadas adorando acá, y por lo general podríamos decir que alguien que no levanta las manos es alguien nuevo o que no está acostumbrado, ¿verdad que sí? Podríamos decir: ah, está pollito, no sabe. Pero no necesariamente. Puede ser que alguien levante las manos, puede ser que alguien cante con todas sus fuerzas y su corazón está lejos del Señor. Puede ser que alguien está calladito y en lugar de ver las luces y a todos los locos que están a la par, puede ser que está muy conectado. Estoy explicando. No importa cómo usted venga, lo importante es que usted entienda qué es lo que tiene que hacer. Usted vino hoy a la iglesia a adorar al Señor, a toparse con Dios, a tratar de conocerlo. Tengo una actitud de fe, de esperar: quiero toparme con el Señor, quiero aprender algo de ti mientras yo te adoro y te digo lo que sos para mí. ¿Me estoy explicando? A mí me han dicho y nos han criticado: usted que predica sin medias, ¿cómo se le ocurre predicar sin medias? Se dobló el pantalón. Por cierto, hoy traje medias, ¿ah? Y siempre he venido con medias, solo que son cortitas. Pero ¿quién dice que uno desacredita a Dios con medias o sin medias? ¿Por estar vestido con una camisa de botones o normal? No importa eso. Ahora, no es que vamos a venir como un deschave, ¿no? Pero podemos entender que a Dios lo que le importa es el corazón. Lo que hace santo este lugar es la intimidad del corazón, el motivo con el cual me subo. ¿Me estoy explicando? No tenemos que ver apariencias. Llévelo a su vida. ¿Qué ve usted hacia Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Muchos tenemos 20 años y se nos ha olvidado y hemos puesto careta, el puesto que antepone nuestro nombre, antes que mi relación con Dios. Nos hemos ocupado de hacer las cosas de Dios en lugar de conocer al Dios de las cosas. Necesitamos volver a Él, a su corazón. ser sinceros. Así que la primera cosa para tener el corazón conforme al del Señor, si quiere lo apunta, es ser auténtico, sincero y genuino delante de Él. Uno de los valores de la Como es, somos auténticos. Somos auténticos. Porque que creemos que la Como, aquí no hay que cambiar la voz para orar. Aquí tiene que ser, si Andy se sube, tiene que ser Andy. Si Luis se sube, tiene que ser Luis. Y Luis gritará o será más tranquilo que yo, como sea, pero tiene que ser él. Doña Flora es ella, Don Al es él. En el servicio, la Como, somos tal y como somos. Y vamos mejorando, no es que tenemos que quedarnos con todo lo que tenemos, pero presentamos lo que somos. Eso es auténticos, la Como somos auténticos. No hay que mostrar algo que no somos o impresionar. Porque al final, ¿quién engaña al Señor? Nadie. Nadie engaña al Señor. Dios conoce el corazón en calzoncillos o sin calzoncillos. Dios te conoce. ¿Me estoy explicando? Así que Jesús fue el ejemplo más espectacular de autenticidad. Jesús no tuvo que impresionar a nadie. Fue exactamente igual con los millonarios que con los pobres que se le presentaron. Le dio exactamente el mismo trato de respeto, el mismo milagro a los millonarios que a los pobres. A los locos, a las prostitutas, a los borrachos, a los cuerdos y a los exitosos. Jesús nunca cambió su forma ante la gente. Siempre era Jesús mostrando su amor, mostrando su poder, mostrando su Espíritu Santo. Amén. Eso era Jesús. Y así tiene que ser nuestro cristianismo. Esa es la primera historia de David que me empieza a mostrar ese corazón que me gusta, que a Dios le agradaba. Que a pesar de que hay gente que se puede quejar de ciertas cosas por cómo lo hizo, a Dios ni vio eso, sino que dijo, wow, en el éxito, en el momento más alegre, va hacia mí, me alaba sin importar nada. A David no le importó la reputación como esposo, como político, ¿y qué iban a decir los demás? Él le importó agradar a Dios sea como sea. Y eso es de aplaudir. Eso es para decir, quiero imitarlo. La segunda historia que me lleva a conocer un poco a David y a Dios es la historia de Goliat, la que todo mundo ya tal vez ha escuchado. Pero quiero que le ponga atención a ciertos detalles, porque este muchacho, en esta historia primera que conté, era los inicios de su reinado. En esta, tiene 17 años, no es rey todavía. Él es un muchacho, tiene hermanos mayores y todos están en el ejército frente a una batalla contra los filisteos. Ahora, tienen 40 días, un gigante poderoso de mucha fama guerrero, de estar desafiando al ejército de Israel. Y nadie se atreve a pelear. Ahora Isaí, el papá de David, le dice, vaya, le lleve comidita a sus hermanos, que les hice una hamburguesita, un pancito caliente, deben estar muertos de hambre, y se la lleva. Y David va, porque cuidaba ovejas, era el único que no estaba en el ejército, era menor de edad, llega al ejército y les da la comidita a los hermanos montados en el caballo, un porte impresionante, tome, aquí le manda papi, tome, tome. Y de repente, escucha al gigante hablar. Y David se extraña. Noten el corazón de David. David vuelve a ver y hace, ¿quién es ese que está gritando? Y los hermanillos, cállese David, ese es Goliat, cállate. Pero ¿cómo nadie se atreve a pelear con él? David, andate para la casa, sos un chamaco, no sabes ni usar una espada, no sabes, nunca has peleado. ¿Cómo que no? Yo he peleado con osos y con leones. Les he quitado las ovejas que me han robado. Usted es pastor de ovejas, lárgate de aquí. No, yo voy a pelear con él. Los hermanillos, ay Dios mío, ¿qué está haciendo mi hermanillo? Qué necio. Seguro ya, si hubieran tenido WhatsApp, papi, dígale, venga, tráigase a este muchacho que no para de molestar. Pero note el texto. David dice, ¿quién es este incircunciso que representa que no tiene promesa? Y nunca David lo vio como una amenaza contra él, específicamente. No lo estaba insultando a él, estaba insultando a Dios directamente. A Dios. Estás desafiando al ejército de Dios. Digo, si nosotros perdemos, Dios queda mal. En David siempre la mirada estaba puesta en Dios. Siempre había una fe inquebrantable ante la crisis, ante el desierto del frente, ante lo que siempre decimos, con esto es imposible a ojos humanos. David tenía la fe para enfrentarlo y decir, no es posible que nadie quiera enfrentarse y que ese gigante sea más grande que Dios. Él estaba 100% seguro que Dios era más grande que él, que Dios era más grande que Goliat. Va donde el rey Saúl, le pone una armadura, noten, y le dice, quíteme esto. No podía ni caminar, sin caretas. Esto es un aprendizaje extraordinario. Muchos de ustedes tal vez están diciendo, esto es imposible, no puedo. Dios va a hacer que usted venza tal y como es usted, con lo que usted tiene. No hay espada, tal vez no hay escudo, tal vez no hay armamento, no hay la ropa adecuada. Dios dice, yo solo necesito un corazón que crea en mí. Porque si es solo una piedra, con una sola piedra, yo haré que esa crisis, que ese gigante desaparezca. Tenemos que creer en el Señor. David dijo, yo voy tal y como soy, esto es peor. Algunos de nosotros decimos, necesito esto que tiene aquel, necesito aquello. Tal vez sí se ve muy lindo eso y podemos llegar a tenerlo y a prepararnos para tenerlo, pero Dios quiere usarte tal y como sos, así de chueco como estamos, así de locos, así de desesperados. Solo necesita un corazón de fe, una confianza en el Señor que va más allá de lo que veo por vista. Un corazón conforme al del Señor es tener una fe y una confianza en el Señor a pesar de lo que hay enfrente. David lo tenía claro. No hay nada más grande que mi Dios. Y aunque otros y el ejército entero lo cante, no todos lo interiorizan. No todos lo creen. David sí lo creyó, porque se atrevió a luchar, a continuar sin miedo. Se quitó lo que no le pertenecía y dijo, esto es lo que soy, porque aquí no depende de mí, depende de Dios. Y tomó su onda, no la moto, bam, 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 no, esa no. Tomó la onda, 5 piedras y se fue a luchar contra el gigante. Este dato me gustó, pero ¿se ha preguntado por qué David cogió 5 piedras? Esto se llama extender un poco el texto. Esto no se hace en teología. Pero uno puede poner opinión de uno sobre las cosas. Un pastor, escuché de un pastor decir que David había agarrado 4 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos. Que no está tan descabellado. Porque más adelante David mata a los hermanos de Goliat. Y los hermanos de Goliat andaban buscando a David para vengarse del que había matado a su hermano. Pero entonces, si lo vemos así, este muchacho agarró 4 piedras para decir, no es uno, si son 5, me los echo a los 5. ¡Wow! ¡Qué fe, de verdad! ¿No les parece impresionante? Es como ver ahora a Lamine Yamal, el del Barça, que juega contra el Inter, se baila todo, mete goles y de repente al día siguiente va al colegio. Y uno dice, ¡qué crack! ¡Es un niño! A veces necesitamos esa fe de niño, esa confianza de Dios de niño. ¿Quién iba a apostar por David? A ojos humanos era ilógico. Un corazón conforme al de Dios tiene una fe inquebrantable. Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Ve cómo se lo saben. O sea, eso quiere decir que cuando yo tengo una fe adicional a la que las demás tienen, por mí, por mi cuenta, Dios se agrada en eso y actúa y hace milagros de manera impresionante. A mí me emociona esto, porque es increíble que un muchacho de 17 años haya hecho esto. Logró vencer lo que era imposible para ojos humanos. La tercera historia que me quiero enfocar en David es ahora en su vejez, a inicio de su reinado, antes de ser rey, y en su vejez. Ahora, vean qué interesante. David siempre fue igual. Por eso doy estas tres historias en tiempos muy diferentes. Esta historia que viene estaba en su cúspide de poder, de su madurez espiritual. Ya tenía una relación con Dios que es aún más impresionante lo que sucede. Es aún más impresionante. Y antes de entrar a esta historia, quiero leerle Samuel, lo que pasó con David en Samuel, 1 Samuel 16, 7. Dice: pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por sus apariencias ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en él. Ven cómo es bíblico, no lo inventé yo. Así fue como Dios escogió a David. Cuando él rechazó a Saúl porque había desobedecido, pero ni siquiera es porque desobedeció, es porque él veía el corazón de Saúl, estaba alejado de Dios. Y llegó y le dijo al profeta Samuel: vaya y unja al nuevo rey. Y Samuel fue, llegó a la casa de este hombre que tenía varios hermanos, y apenas vio a los hermanos, dijo: es este, comporte. Y el papá solo llamó a los que él consideraba comporte para rey. Y David estaba allá en las ovejas. Y cuando el profeta Samuel empieza a orar, no, pero no es ninguno de estos. Y el Señor le dice: no te fijes en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Samuel le dice: se equivocó Dios, porque aquí ya no hay otro. ¿No tiene usted otro hijo? No, bueno, sí, pero está ya con las ovejas. Tráigalo, llámelo. Vean qué impresionante. O sea, Dios quiere tu corazón, Dios se fija en el corazón. Y David no era perfecto, porque en esta historia, en su vejez, ya estaba viejo que ni siquiera iba a la guerra. Pon atención. Ni siquiera iba a la guerra, se quedó en su casa. Se asomó un día en el balcón mientras todo el ejército estaba luchando, los hombres estaban luchando por el reinado de Israel. Y de repente ve a una mujer espectacular, como muchas en la tierra. Y dice: ay, Señor, ¿qué has puesto ante mis ojos, Nager? Pero con su autoridad como rey la manda a llamar. La cosa es que se acuesta con ella y se jala un tortón, el legítimo tortón. Un famoso, el rey embaraza a su amante. Y David, de repente, es el autor intelectual, porque quiere resolver el problema, el autor intelectual del siguiente asesinato. David quebrantó el sexto, el séptimo, el noveno y el décimo mandamiento de manera escalonada. El legítimo caballo, como dice mi pastor, la sacó del estadio. No, la sacó. Fue, cometió adulterio, fornicó y asesinó. O sea, le dijo a los generales: vea, esta muchachita está muy linda. No, no les dijo eso, pero dijo: necesito que agarren a Urías, que era el esposo de ella, póngalo al frente de la batalla, en el frente, y cuando esté peleando no lo defiendan. El autor intelectual del asesinato, fue idea de él. Pero como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué está pasando acá? El general lo llama: está hecho, mi rey. David se queda con Betsabé, la otra embarazada, y nadie dice nada. Y al parecer David vuelve a ver y dice: Dios no se dio cuenta. Qué ingenuos que somos, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha hecho algo y usted dice, no pasó nada? Eso es lo peor que podemos creer, que Dios no se da cuenta de las cosas. Puede ser usted en su cuarto solo, Dios todo lo ve. Dice, nada está oculto bajo el sol, algún día saldrá la luz. Todo lo que usted siembra hoy va a cosechar, va a cosechar. Acuérdese de esto, es una ley de la vida que está en su palabra. Algún día cosecharás lo que estás sembrando, aunque creas que nadie se dio cuenta. Pasan los meses, el bebé está a punto de nacer y David con Betsabé. De repente entra un día, buenas, vengo a buscar al rey David. ¿Quién es usted? El profeta Natán. Necesito una reunión privada con el rey David. Dele, hágalo paso. David tenía reputación de una persona justa. Justa. Él se preocupaba por el pueblo. Él había luchado por el pueblo. Él amaba al pueblo. Y resulta que entra este profeta y le dice, tengo una situación, mi rey. Necesito saber cuál es su opinión con respecto a este tema. ¿Qué condena merece un hombre que, siendo millonario y teniendo un montón de ovejas, le ha robado a su vecino el único cordero que tenía porque es pobre? ¿Quién es ese hombre? Dice David, así. Merece morir. Y el profeta Natán lo vuelve a ver y le hace, ese eres tú. Ese eres tú. Ahora, la reacción de David es lo que más impresiona. La reacción de David es lo que más impresiona y hace ver un corazón conforme al de Dios. Inmediatamente David se hinca y dice, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, Señor. Inmediatamente va a buscar al Señor porque siente que ha perdido su relación con Dios, porque ha cometido un error, y va directamente a los brazos de papá, directo. Cuando nosotros hacemos algo, qué vergüenza, qué culpa, no, pues, yo entro ahí a la iglesia, me quemo. Hacemos lo contrario. Pero David corre a los brazos de su papá. Un corazón conforme al de Dios tiene humildad y un arrepentimiento genuino, además de fe y además de sinceridad. ¿Cuánto nos cuesta aceptar las cosas a nosotros? ¿Cuánto nos cuesta poder ver y decir, Señor, me equivoqué? Dios no quiere gente perfecta. Dios quiere gente que vaya hacia sus brazos. Más tarde veo en Isaías 53 y dice, haré un pacto con mi pueblo por mi inquebrantable amor por David. Ya David había muerto. Segunda de Reyes, asirios están atacando Jerusalén. Dios los rescata. Él dice, los rescaté, lo hice por mi causa y por mi amor a mi siervo David. A su hijo Salomón llegó y le dijo, Salomón, has metido mujeres, has adorado a otros dioses, te voy a quitar el reino. ¿Por qué se lo quitó a él y no a David? Te voy a quitar el reino porque tu corazón está lejos de mí, ni siquiera estás arrepentido, te lo voy a quitar. Pero por mi amor a David no te lo voy a quitar a ti, por mi amor a David, porque se lo prometí a tu padre, pero sí se lo voy a quitar a tu hijo, pero por mi amor al nieto, al abuelo de ese muchacho, le voy a dejar un pedacito del reino. ¿Qué pasó entre Dios y este hombre para que Dios se enamorara tanto de David? Que años después seguimos viendo a Jesucristo cuando entra, hijo de David, que era descendiente de David. ¿Qué hizo este hombre para que Dios se enamorara tanto de él y lo recordara todo el tiempo por mi inquebrantable amor? El David nos enseña que aún lo que hagamos quedará delegado para nuestros hijos. ¿Se imagina que Dios le diga, por amor a tu padre, mantendré mi promesa a esta familia? Porque un día el abuelo, el papá, se enamoró del Señor y tuvieron una relación inquebrantable. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Fue perfecto? No. ¿No se equivocó nunca? No. David lo único que le importaba era agradar al Señor, era volver a los brazos de Él. A David no le importó la reputación como rey. A David no le importó otra vez la reputación de qué iba a decir el pueblo con esto. Siendo rey no se aprovechó de su autoridad. Pudo haber matado al profeta Natán. ¿Quién iba a traer evidencias contra él? Él podía deshacer las evidencias. David imita a Jesucristo en cierto sentido. Jesús, siendo Dios, pudiendo haber perdonado sus pecados sin ir a la cruz, fue a la cruz. Si Dios es Dios, si Jesús es rey, no era necesario que muriera. La cruz representa la justicia y el amor de Dios al mismo tiempo. Dios pagó sus pecados porque su atributo es justo y Él jamás se iba a aprovechar de perdonar sus pecados de manera incorrecta. La cruz representa justicia y a la vez amor. Él pagó como cualquier otra persona tenía que pagar. David aceptó su error aún siendo rey, aún pudiendo no aceptarlo. Me estoy explicando. Tiene más valor para David haber aceptado que usted y yo, porque usted y yo no somos rey. Qué difícil es eso. Solo un corazón conforme a él. Él toma el Salmo 51 y escribe su pecado. Este es el salmo que él escribe para enseñarle a la gente de su error, de lo que pasó. ¿Cuántos de ustedes escribirían su error para que la gente aprenda de lo que pasó? Olvídese, mis errores son con el Señor y que nadie sepa. Yo no llegué virgen al matrimonio. Y un día lo conté y una señora se me acercó y me dice, ¿cómo usted cuenta eso? Usted tiene que presentar una imagen intachable. Le digo, no señora, yo tengo que presentar una imagen restaurada en el púlpito. Yo no soy perfecto. Aquí no importa la imagen de Andrés Castro. Aquí importa cómo es papá con sus hijos. Yo estoy restaurado y ese es mi valor, no la perfección. Todos hemos metido la pata. Aprendemos de nuestros errores. La obediencia es importante, no me malinterprete. Pero la obediencia viene después como producto de una relación sostenida en el tiempo con Dios. ¿De qué sirve obedecer y seguir todos los mandatos si mi corazón está lejos de Dios? ¿De qué me sirve servir 3 días a la semana si yo realmente no lo estoy haciendo con el corazón correcto? ¿Cuántos le dijeron al Señor, predicamos en tu nombre, echamos fuera de demonios? Jesús volvió a ver y le dijo, no sé ni quién es usted. No lo conozco. ¿Cómo te presentas ante Dios? Hoy aprendo de David 3 cosas. En el éxito lo alabo y lo adoro porque no hay nadie más con que debo celebrar mis éxitos. En la crisis tengo la fe para creer que Él me va a sacar. Y en mi fracaso y en mi pecado corro a los brazos de papá, porque papá es un Dios que simplemente necesita un corazón. El amor de Dios, aprendo de David que el amor de Dios no depende de mis acciones, sino de lo que Él es. Él me ama siendo bueno y siendo malo, actuando bien, actuando mal, en los mejores momentos, en los peores. Cristo en la cruz se paró y dijo, esto duele y duele mucho, pero prefiero morir que vivir sin ti. Ese es papá. Ese es papá para nosotros. Dios no espera que usted sea perfecto. No importa cómo sea su vida. Acérquese a Dios con sinceridad. Sea genuino ante Él. Y conozca un Dios que quiere tener la mejor relación con sus hijos. No es un Dios distante, no es un Dios que juzga, es un Dios de amor y misericordia que solo necesita a sus hijos que vengan quebrantados, felices, tristes, con éxitos, fracasos, pero que vengan a Él. Y Él va a pasar con usted, sea la temporada que sea, y te va a hacer más que vencedor. Te va a sacar del lugar donde estás, te va a hacer diferente. Vas a hacer que no vuelvas a cometer aquellos errores. Vas a hacer que ames y que tengas la visión correcta para la vida. Un corazón conforme al del Señor es un corazón que busca agradar a Dios por sobre todas las cosas. Un corazón conforme al de Dios es un corazón que quiere estar en sintonía con Él siempre. Busca de Dios siempre para tratar de traer su voluntad. Sean genuinos, sean sinceros, sean honestos en su relación, en su cristianismo. Hoy la pregunta para usted es: ¿cómo es su cristianismo? ¿Tienes el Dios de tus papás, de la gente que habla que existe, o lo conoces realmente? Recuerdo que yo le preguntaba a los 16, 17, no entiendo nada, le decía. ¿Cómo mis papás hablan con Dios y yo no? Igual que Roberto, dice, a mí me quiebra porque Roberto me dice, le pido a Dios, a Jesús que venga y no lo puedo ver. Nunca lo conozco. Yo, no es así, Robert, pero lo vas a ver. No, yo lo quiero ver, que venga. Le pido que venga y todavía no lo conozco, papá. ¡Qué fe de niño! Y recuerdo que un día le dije a Dios, quiero verte. Yo no quiero seguir esto porque mis papás son cristianos. Quiero conocerte, quiero verte. ¿Y para qué le pedí? Porque me secuestraron y lo vi directito. Así que no lo pida muy fuerte. No, mentira. Así trabajó Él conmigo. Pero recuerdo el versículo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Usted es cristiano porque el pastor le cuenta, porque sus papás le han dicho, porque alguien más ha contado un milagro. Usted es cristiano porque lo ha vivido a Él. Enamórese. Esto es autenticidad. Comunidad Paz, es hora de conocer al Rey de Reyes, al que te ama, al que dio la vida por ti. Él existe. Se lo digo yo, renuncié a mi vida por Él, porque esta es mi vida. Qué honor más grande que trabajar para Él. Pero yo quiero que usted conozca a Dios. Si usted viene por primera vez, si usted no tiene idea de lo que estoy hablando, no importa. Con pecado, sin pecado, se ha metido la pata y se la sacó dos veces del estadio como David. Nada más preséntese a Él y dígale, aquí estoy, quiero conocerte. Aquí está mi corazón sincero. No entiendo nada, pero empecemos una aventura juntos. Empecemos a caminar juntos. Vamos juntos. Y estoy seguro, porque la Biblia lo dice, Dios nunca niega un corazón arrepentido. Dios no le da la espalda a sus hijos. Le da la espalda a los orgullosos, a los que creen que pueden solos. Pero a los humildes dice, inclino mi oído, tiendo mi mano, sano la tierra, los levanto y les doy un gozo, una paz, una paciencia que no viene del mundo, viene de mí. Yo te hice, yo te conozco, yo te amo, yo soy tu plenitud. Amén. ¿Quiénes le pueden dar un aplauso a Dios? A veces la gente quiere Biblia, 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 Biblia. Teología, teología, enséñeme, deme algo, deme carnita. Cuando me dicen eso les pregunto, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Sé mucho de la Biblia, yo conozco mi Biblia con solo la actitud. Recibo consejerías a parejas y siempre es ver lo que el otro tiene mal y ve aquello, ver. Ya. Conozcamos, reconozca sus errores. Reconozca usted su parte. Hínquese a Dios. Salmo 51, con esto cierro. Es el salmo que David escribió después de su gran error. Y lo escribió para que usted y yo viéramos la actitud con que él fue y cómo Dios abre los brazos a sus hijos aún quebrantados o con errores. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, roba mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, dice David, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa, tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Vean qué oración de David. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, le rogaba. No me quites tu santo espíritu, por favor. Devuelve la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Y ahí sigue el salmo. Pero a lo que quiero observar es: David tenía tanta relación con Dios. Los salmos son la vida de una relación de un hombre con Dios. Tenía tanta relación que tenía la capacidad de escribir el versículo 12. Aun cuando se había equivocado, como David le pidió: devuélveme la alegría de tu salvación, sabiendo que ya era salvo. David sabía que era salvo por fe y no por obras. Como si estaba envuelto en una cultura de sacrificios contraria a la que la Biblia y en el Nuevo Testamento sale. David no tenía el Nuevo Testamento, no tenía las palabras que usted y yo tenemos. Él sabía que él era salvo por fe, pero de nada valía ser salvo si no vivía la alegría de la salvación, si no le daba el valor con obediencia, si no vivía honrando a ese que le dio la salvación. Esto es impresionante. En el versículo 16 dice: porque a ti no te importan los sacrificios, lo que te importa es un corazón arrepentido. ¿Cómo sabía eso David si no estaba escrito el Nuevo Testamento? David conoció al Mesías como usted y yo lo conocemos. Tal vez no supo que se llamaba Jesús, pero él tuvo un encuentro tan grande con Dios en su intimidad que conoció a Dios. Él sabía quién era papá. Él conocía lo que estaba hablando. Hoy lo invito a que usted conozca al Señor. Conozca al Dios, al Rey de Reyes, al Rey de David, al Dios de David. Dios te ama exactamente igual que a Él. Haga que su vida sea diferente y que el legado de su familia, sus hijos y sus nietos puedan recordarlo como aquel que cambió la historia de una familia donde aquí se alaba y se ama al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordad que somos la